Muy buenos días, 9:07 de la mañana, perdón por el atraso de este día martes, ya 8 de septiembre de este año 2020, que siempre será recordado. Tenemos IPC nuevo, IPC de agosto fue 0,1% en línea con las expectativas del mercado. Se destaca alza de la cerveza, me dice acá el productor aerodinámico, y tomates. No sabía que estaban caros los tomates. Bueno, y lo que tenemos más novedoso en este minuto es que la caída en las tecnológicas sigue de una manera bastante dramática, digamos, en algunas acciones, como por ejemplo la acción de los autos eléctricos Tesla, que estaba cayendo alrededor de 10% en el premercado. Sí, 10%. ¿Está el señor director ahí en línea? ¿Cómo está, señor director? Qué gusto verlo.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Oiga, yo creo que no le podemos decir mal a nadie, pero te estás reivindicando con lo de Tesla, parece, ¿eh?
No. Mira, puede ser un perro en la sopa, pero hace rato ya que se venía hablando que Tesla no puede tener ese valor, y claramente era una burbuja de acción. Y bueno, pero en general el Nasdaq, los futuros del Nasdaq apuntan a una apertura bastante fuertemente decaída, un 2,84% indican los futuros del Nasdaq de caída hoy día, y eso también influye también en el Standard Poor's 500, que tiene una caída en el premercado de en los futuros, digamos, de un 1,21%, pero el Nasdaq está aparte de la caída que tuvo la semana pasada, bueno, ayer fue feriado en Estados Unidos, hoy día indica una apertura bastante fuertemente roja, 2,84%.
Son, si es que se termina materializando estos números que están anunciando el premercado, el premarket, sería el segundo sacudón que se pega fuerte el mundo tecnológico, liderado nuevamente por lo de Tesla, pero evidentemente ahí hay un tema que trasciende a Tesla. Hay un indicio, hay tufillo, como tú lo decías, a una cierta burbuja. Lo importante es que cuando se produce la burbuja, que ojalá las burbujas se desinflen poco a poco y no revienten, porque eso evidentemente creo que hoy día el mundo además tiene poco margen para aguantar una crisis bursátil, dado lo que estamos viviendo con primero con el tema del Brexit, que hoy día vuelve a ser noticia, el tema entre China y Estados Unidos, que ha sido noticia permanente, pero que la crisis del COVID y sus efectos económicos, financieros, de empleo, han casi eclipsado todo lo demás, pero han seguido pasando malas cosas, a pesar de que los mercados, a pesar de contradictoriamente, han estado en buenos minutos. Pero lo que no sería bueno, y es un deseo nomás, porque la posibilidad yo de poder influir en eso es nula, es que si este mercado se va a bajar fuerte, ojalá se desinfle poco a poco y no venga un reventón, porque no es Tesla lo que se lleva por delante a todo el sector tecnológico. Recordemos que el Nasdaq estaba en niveles récord histórico y sigue estando en niveles muy altos, porque esta pérdida que ha tenido en las últimas semanas o los últimos días ha sido una pérdida todavía baja respecto a lo que ha ganado en el último año, que ha sido tremendo, tremendo.
Sí, mira, te doy algunos detalles, señor director y querido público. Te doy algunos detalles. Apple está cayendo en el premercado hoy día en un 4,72%, o sea, un 5%. Amazon está cayendo un 3,66%. Microsoft está cayendo un 3,33%. Google, un 3%. Facebook, un 3,65%. Tesla está cayendo un 13,31% en el premercado hoy día. Netflix está cayendo un 3,07%. IBM, más suave la caída. Zoom, ZM, cayendo un 4,26%. Uber, 2,23%. O sea, están bastante afectadas todas las tecnológicas. Y bueno, veamos la importancia de la tecnología en general con lo que está pasando con Banco Estado, que hubo una muy buena entrevista, conversación con Pablo Correa, que es vicepresidente, y al parecer la cosa empieza a estar un poco más controlada, pero los hackers, la tecnología, todo esto nuevo que estamos viendo también en términos tecnológicos es bastante, bastante peligroso. O sea, imagínate lo que es intervenir en la base de datos de un banco. O sea, que se metan, que vean tu, no sé, de partida que vean tu saldo, que vean tu dirección, que vean tu RUT, que vean un montón de cuestiones que se pueden filtrar y que son información totalmente privada, mucho más allá de la información que, por ejemplo, estamos compartiendo todo el tiempo con Google, que a veces sabe dónde estáis porque sacaste una foto, o con un montón de aplicaciones que nos espían. Pero cuando la cosa se puede meter en los bancos, el tema es muy, muy peligroso, porque los bancos manejan una información que va mucho más allá de la información que uno tiene en las redes sociales.
Sí, pues, porque efectivamente es información privada, que en el caso chileno y en el caso de muchos países lo resguarda una ley de reserva. Pero además, no solo eso, que ya es muy violento que sepan tus movimientos bancarios, que sepan tu saldo, sino que lo peor de todo es que pueden pegarle un manotazo a tu fondo. Probablemente ahí la gente que tiene plata en los bancos está protegida, porque es el banco el que tiene que, tú le entregaste la confianza al banco para que te la custodie, y por lo tanto el banco se tendrá que hacer cargo. Pero desde el punto de vista de la vulnerabilidad en que uno se siente y queda, es tremenda. Esto no es la primera vez que pasa en Chile. Hemos tenido, y lo sabemos por distintos actores, ataques ahí de manera permanente, pero habíamos tenido un evento relevante hace un tiempo en el Banco de Chile, que se terminó persiguiendo y de manera exitosa, y se logró recuperar parte importante de la plata que se había sustraído.
¿Eso fue desde dónde fue?
Terminó siendo en Hong Kong, pero hay una triangulación tremenda de países. Aquí muchas veces están metidas mafias de Europa del Este, o también mafias asiáticas que terminan llegando a Corea del Norte. Esa es la información pública que hay. Pero creo que también los bancos que han invertido muchísimo, muchísimo en tecnología, en esto, pero esto también evoluciona todos los días. No es que tú te compres para ponerlo bien en simple, te compres un antivirus y quedes protegido, porque el momento que tú lo compras, empiezan a mutar estos virus y empiezan a buscarte, a penetrar por otro lado. Entonces es una guerra permanente. Lo que a mí más me preocupa en esto, fíjate, porque los bancos hacen bien la vega, es la oportunidad que en esto tuvo el gobierno cuando pasó lo del Banco de Chile. Le dedicó mucho tiempo, le dedicó cabeza, designó a una persona, después esta persona fue nombrada en otro cargo y designó a otra que venía también el primero del mundo tecnológico, Jorge Atón, después alguien del mundo de la banca, que era un ex ejecutivo de Citigroup y el Banco de Chile. Ambos duraron poco en el cargo y se echa de menos lo que se denominó más periodísticamente como el super SAR en estos temas. Pero falta también, más allá que estén haciendo la gente sus trabajos, falta una figura también que aglutine esto, que pueda concentrar también estas crisis de cómo manejarlas. Hoy día esto depende del subsecretario del Interior.
No, yo encuentro eso increíble. O sea, creo que falta, no puedo creer que ¿cómo se llama el de Interior?
Gali.
No puede estar ocupado de la seguridad, de ciberseguridad o seguridad tecnológica, no puede. No, o sea, no tiene todos los problemas en la Araucanía, todos los problemas que se vienen de seguridad acá. No puedo creer que él tenga la responsabilidad de la seguridad tecnológica, que ahora, mostrando lo que pasó con el Banco Estado, que ayer lunes tuvo que cerrar todas las sucursales, esté a cargo de una persona que no sé qué sabrá él al respecto. O sea, ¿por qué no tenemos ahí una persona que no sé, Jorge Atón estuvo, ¿por qué se fue? Se fue intendente, creo, después...
de la Araucanía.
Sí, entonces, ahí después, hay...
No, pero, a ver, siempre cuando estuvo Jorge Atón y cuando estuvo Gali, siempre esto dependió del subsecretario del Interior, si esto depende jerárquicamente del subsecretario, y eso está bien. Lo que falta es que haya una figura empoderada, con credibilidad y con conocimiento del mercado, que pueda hacerse cargo de esto y que tenga también la fuerza para aglutinar a los bancos, en este caso, pero también a otras industrias. Recordemos que en temas de defensa esto también es tremendamente delicado, tremendamente delicado.
Muy.
Y hay otras informaciones que son menos agresivas que esto, pero que también empiezan a dar vuelta y son muy difíciles de contrarrestar, y ahí Chile se tiene que tomar esto en serio. Hubo un atisbo de tomárselo en serio, pero nuevamente caímos en la coyuntura que te van desconcentrando, te van poniendo en otros lados, y empiezan a aparecer estas cosas, y estas mafias no dejan de operar nunca, y eso es lo que esperan, que las autoridades muchas veces pongan foco en otras cosas para volver a atacar, y las instituciones, las empresas, las entidades, los organismos empiezan a dejar de tener foco en ellas porque está así de complicada la situación. Estas mafias van a seguir atacando.
Así es, ya vamos a ir con la primera conversación, pero antes te voy a decir que el petróleo está también con un tema hoy día de una caída bastante relevante. Está el WTI a 37.46% el WTI. Hasta el oro está cayendo hoy día un 0.66, y el cobre está cayendo un 1%, pero se mantiene por encima de los $3 la libra, 3.03. Así que eso es lo que podemos hablar de los mercados. La cosa en Estados Unidos también, tuvimos una caída ayer de SoftBank, que es una empresa japonesa que ha invertido mucho en tecnológica y no le está yendo muy bien este último tiempo. Vamos con Jorge Celaive, economista jefe de Scotiabank. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
Hola, Jorge. Hola, buenos días, Cristian. Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo te va?
Muy bien, pues un día ya laboralmente instalado de regreso. Bueno, yo estoy en el banco hace ya un tiempo, pero notando ya cómo la gente está regresando a sus puestos de trabajo.
Ah, qué bueno escuchar
sí.
Eso.
Sí, pues sí, ya la gente también están abriendo restaurantes. El fin de semana hubo bastante actividad al respecto. O sea, tiende la cosa un poco a normalizarse.
Sí, estamos camino a esta nueva normalidad. Ustedes muy bien saben que no total normalidad no vamos a tener hasta que tengamos la tranquilidad de estar sentados en nuestros puestos de trabajo inmunes al COVID-19. Y eso no va a pasar antes que tengamos una vacuna, por supuesto.
Oye, bueno, hoy día dentro de la normalidad salió el IPC de agosto, que subió solamente un 0.1%, en línea con lo que se esperaba, al parecer. Y no sé, ¿cuál es tu impresión de este IPC?
Es como tú dices, Cristian, es un registro que va en línea con lo que esperábamos. Te diría que el consenso, el precio de los activos estaban en esa dirección. Cuando uno analiza el dato, básicamente servicios muy deprimidos, dando cuenta de que hay muchas actividades en servicios que no están abiertas. Pero bien, es bastante dinámico, y se vio un alza muy, muy importante en lo que es vestuario y calzado, dentro de las alzas más significativas de los últimos 8 años. Yo atribuyo eso a el empuje que tuvo la demanda producto de la ayuda fiscal y particularmente del retiro de fondos de las AFPs, que se notó al menos en forma evidente en esa división. Vestuario y calzado tuvo un alza de 2.3% después de venir cayendo todo el año y durante el último año. Así que peculiarmente y particularmente respondiendo, creo yo, a la inyección fuerte que tuvimos de, que estamos teniendo, porque les digo que durante la primera semana de octubre también las ventas han seguido creciendo a tasas muy similares a las navideñas, ¿ah? Estamos con niveles de venta, de hecho, cercanos a los niveles observados en época navideña, y obviamente que los quiebres de stock ocurrieron en algunas divisiones también, y eso se manifiesta en más inflación.
Jorge, y también uno lo ve porque, a ver, en esta época del año que suban el vestuario del calzado no es tan común y ya lo tiene que ver un poco con lo que decías, pero hay otro elemento que aparece subiendo, ¿no? Entre los más importantes, porque está más arriba el vestuario, efectivamente, la cerveza, que uno podría tenerlo claro con tanto encierro, la gente está tomando más, pero también los arriendos, me sorprende que los arriendos suban. Sí. En la situación en la que estamos, y no solo por esta, sino que también por el 18 de octubre, por lo que viene, me cuadra poco.
No, lo primero, la primera parte de alimentos y bebidas es algo que ya venimos observando hace ya varios meses. La división alimentos y bebidas tiene un crecimiento de 6%, por lo tanto hemos visto aumentos muy marcadamente, casi tres veces lo que ha aumentado el índice general de precios, y eso responde básicamente al volcamiento que han tenido los presupuestos familiares hacia elementos esenciales. Ah, y también el componente cerveza, vinos, bebidas y todas esas cosas, obviamente, que está también subiendo. En este mes se vuelve a repetir, pero en el mes de agosto. Ahora, lo que tiene que ver con arriendo, yo te diría que aquí, me voy a tirar un poquito a la piscina, creo que hay problemas en toma de precio por parte del INE. Efectivamente hay alguna visibilidad sobre arriendos, hay alguna demanda que se ha renovado vinculada al regreso de la gente a las calles, pero la volatilidad reciente que ha tenido ese ítem, particularmente arriendo durante los últimos cuatro meses, es muy llamativa, así como tuvimos bajas muy pronunciadas el mes pasado, hoy día estamos teniendo un alza extremadamente pronunciada para el mes. Yo creo que hay grandes temas dentro de la canasta del IPC, producto de la pandemia y producto de la imputación de precios que está haciendo el INE, que obviamente tienen que ser mirados con algún recelo. Yo diría que ítems como esos, vamos a ver la verídica presión que hay sobre precios de vivienda y finalmente sobre arriendos, una vez que el INE retome precios con normalidad. Y hoy día no ese es el caso. Entonces yo te diría que hay que mirar con distancia el alza que tuvo el precio del arriendo este mes, porque también tendríamos que mirar, si queremos analizar la del mes pasado, que fue una baja muy pronunciada también. Entonces hay una volatilidad inusual en ese producto.
Oye, y hablabas de que los niveles de venta en el comercio están parecidos a los de pre-Navidad, lo que indica que son bastante, bastante altos. ¿Eso lo ves por un periodo corto y pasajero, o es una recuperación fuerte en lo que queda de año?
Mira, no, de todas maneras, Juan Pablo, este es un fenómeno transitorio. Lo que pasa es que la perdurabilidad y la intensidad del fenómeno es muy importante. De hecho, eso nos lleva a nosotros a esperar un tercer trimestre mejor que lo que espera el Banco Central. Un tercer trimestre que se explica por estas ayudas fiscales, por este retiro del fondo de pensiones. Un tercer trimestre bastante mejor, no, pero mejor que lo que espera el Banco Central, y un cuarto trimestre más opaco que lo que espera el Banco Central, a pesar de eso que vamos a tener registros positivos, como decía el ministro, pero esta intensidad de retiro del fondo de pensiones y también la ayuda que ha entregado el gobierno se van a sentir en plenitud este tercer trimestre, y obviamente de manera transitoria. ¿Y por qué de manera transitoria? Porque la recuperación no va a llegar a su plenitud hasta que recuperemos los casi 2 millones de empleos que tenemos que recuperar. Recién, creo yo, en el próximo mes del registro del INE, vamos a tener nula variación de empleos año contra año, pero nos vamos a quedar con un stock de destrucción de empleo de cerca de 2 millones de personas. Y esas 2 millones de personas tienen que recuperar sus empleos. Y la recuperación no va a llegar en plenitud, y como nos gusta a nosotros, con características de creación de empleo, hasta que efectivamente tengamos esta creación de empleo. Por lo tanto, yo insisto, esto es más bien transitorio y con mucha intensidad este tercer trimestre.
Estamos conversando con Jorge Celaive, economista jefe de Scotiabank. Jorge, el El tema de la cesantía, de la destrucción de empleo, de que la gente, bueno, está sin trabajo, la gente va, de alguna u otra manera, se ha defendido con quizás este retiro de la AFP, con plata que tenía ahorrada, con, no sé, con vendiendo algunas cosas, pero la defensa de alguien sin trabajo dura un tiempo y ahora está durando, en este minuto creo que está durando, esas 2 millones de personas están sobreviviendo de alguna manera, pero si miramos cómo está el comportamiento del mismo virus, del COVID, que los números no bajan tanto, que tenemos que seguir de alguna manera trabajando a media, ¿cómo ver la recuperación posible de ese empleo y las consecuencias que puede tener en la economía? O sea, las consecuencias que puede tener en la cadena de pago, las consecuencias que puede tener en el retail. Hay una gran mayoría de esa gente que tiene, por ejemplo, deudas con Falabella, Cencosud, etcétera.
Sí, mira, a ver, el tema del empleo es bien desafiante por dos razones. Una, porque esta caída de actividad fue muy fuerte, ¿ah? Estamos hablando de una contracción de la actividad en Chile cercana al 5% este año, que se compara favorablemente con el resto de Latinoamérica, pero aún así es una recesión muy, muy fuerte, y sabemos que las recesiones tan fuertes llevan consigo una recuperación del empleo más tardía. Pero además, en esta coyuntura se junta el tema digital, el tema tecnológico, ¿ah? Por lo tanto, sabemos que esta recuperación va a venir de la mano de una composición del empleo distinta a la que teníamos previamente, con más personas dedicadas a actividades que ahora se han denominado digitales, ¿ah? En servicios y también, ¿por qué no?, también en la provisión de muchos bienes, ¿ah? La entrega por delivery, la venta a través de canales remotos, ¿ah? Los servicios, estamos hablando de los servicios financieros en general, los vuelca fuertemente a la digitalización, y eso requiere una mano de obra algo distinta. Por lo tanto, no, por dos factores, el tema del empleo va a ser más lento. Eso mismo va a llevar a que no les debería extrañar a ustedes y también a la gente en general que está escuchando, que las tasas de desempleo durante la segunda parte del año aumenten. Contrario a la estacionalidad, comienzan a aumentar. ¿Por qué? Porque la gente va a volver a buscar trabajo, pero la creación de empleo va a ser más lenta, y eso obviamente va a llevar a tasas de desempleo más altas y contra el comportamiento estacional. ¿Ah? Yo lo veo difícil el tema del empleo. Creo que hay temas como el empleo más básico, aquel que yo denomino análogo, que obviamente se va a recuperar. La construcción, por ejemplo, en la medida en que tengamos una recuperación de la inversión pública, que sí o sí va a ocurrir, en la medida en que tengamos una recuperación de la inversión privada planificada, pero también hay una muy condicional al ambiente político, condicional al escenario de calma, al escenario de no violencia, esa inversión también va a generar mucho empleo en actividades análogas, pero las actividades más digitales van a requerir mano de obra digital, y obviamente eso va a llevar un tiempo. Por lo tanto, yo te diría que estos 2 millones de empleos en su plenitud no van a ser recuperados probablemente durante el 2020 ni durante el 2021, y probablemente vamos a llegar a recuperar esos empleos hacia mediados del 2022 en el escenario base que tenemos nosotros. Algunos podrían ser más optimistas, pero difícilmente van a encontrar recuperaciones de empleo el 2020, de esa magnitud el 2021.
¿Y cómo puede influir ahí, Jorge, y siendo un poco más específico, y que tú estás en Scotiabank, un banco, digamos, que tiene información dura respecto a lo que, por ejemplo, la gente le postergaron el dividendo de la hipoteca 3 meses, después 3 meses más, pero va a atrasarlo 6 meses, ya uno puede tener las espaldas, pero ¿qué va a pasar después si es que sigue este comportamiento? Eso es lo que me preocupa, y ahí ir de lo micro a lo macro, o sea, ¿qué consecuencias macro puede tener este nivel de desempleo, este nivel de holgura que tenemos ahora, porque la tenemos? O sea, hay mucha gente que no está pagando el dividendo, pero que de acá, no sé, a noviembre, diciembre, va a tener que empezar a pagar.
Sí, eso es cierto, y eso obviamente que es un tema que la banca está en alguna medida preparada, porque nosotros hemos estado viendo por parte de la demanda, particularmente una menor demanda de crédito, y también hemos sido cautos en el proceso de entrega de crédito. ¿Ah? Es decir, el crédito se ha entregado, ustedes muy bien saben, en el ámbito a nivel de empresas con garantía FOGAPE, a nivel de personas hemos visto un fuerte desapalancamiento, es decir, el chileno no es que se haya estado sobreendeudando estos meses, por el contrario, ha estado desapalancándose y de ahí las caídas fuertes que hemos visto en el crédito en cuota, las fuertes caídas que también hemos visto en la utilización de tarjetas de crédito. Por lo tanto, te diría yo que tanto porque los bancos hemos sido cautos, como también nuestros clientes, yo te diría que estamos relativamente preparados para un escenario donde la recuperación del empleo toma tiempo. Ahora, Juan Pablo, si esto toma mucho más tiempo y estamos hablando de que el empleo no se recupera en ninguna magnitud durante los próximos 6 u 8 meses, por supuesto que vamos a tener un problema que supera los problemas de macro y entramos obviamente a un riesgo de crédito mucho mayor que el que nosotros teníamos previsto. Pero por ahora te diría yo que la banca se ha preparado, tanto porque los clientes han sido cautos como porque también la banca ha sido relativamente cauta para una recuperación del empleo lenta.
Oye, Jorge, y con la reactivación, con la entre comillas normalización de la economía, ¿cuánto crees tú, tienen hechos algunos modelos ustedes, que es capaz de absorber la economía en materia de empleo ahora, con la reactivación de aquí a fin de año, de esos 2 millones de empleos perdidos? ¿Cuánto crees que puede capturar rápidamente, más allá de que los 2 millones finales tú los ves más en el mediano plazo?
Sí, mira, hay actividades como tenemos muchísima inversión y eso es algo que nos favorece bastante y se compara muy favorablemente con el resto de Latinoamérica, y es que tenemos mucha inversión en el pipeline, tenemos mucha inversión por realizar en el ámbito público y privado, mucha de esa inversión con algunos estímulos fiscales. Ah, tenemos depreciación instantánea, tenemos algunas concesiones que se han entregado a la PYME, claro que la PYME no es una gran inversionista, son las grandes empresas, las grandes inversionistas y las grandes creadoras de empleo asalariado, pero tenemos mucha inversión por ese ámbito. La inversión pública estoy convencido que se va a hacer sí o sí. La inversión privada, estoy un poquito más preocupado de cómo va a ser el ambiente que vamos a tener esta segunda parte del año y obviamente cómo llevamos el proceso constituyente, ya, en el caso de que gane el apruebo. Ahora, esa inversión va a generar del empleo análogo bastante, y cuando te hablo de bastante, probablemente vamos a tener un cuarto de ese empleo, de esos 2 millones de empleo, con creación de empleo importante proveniente de esta inversión. Inversión en energía, inversión en el sector minero, inversión pública. Acuérdate que tenemos una línea de 7 del metro que tuvo que paralizarse parcialmente. Tenemos bastantes inversiones en el sector forestal también. Esa inversión va a generar empleo. ¿Ah? Hemos tenido también el favorable empuje de la agricultura, que debería continuar si es que el tipo de cambio nos está y nos mantiene estos vientos favorables para el sector agrícola. Por lo tanto, yo te diría que hay una parte, que la acabo de mencionar, bastante importante de empleo que se va a recuperar rápidamente, que es este empleo análogo. El empleo que más me preocupa es el empleo, la transformación de muchas empresas y el volcamiento fuerte de muchas de ellas hacia el ámbito de los canales digitales. Y obviamente que eso requiere una mano de obra distinta, marginalmente distinta. El gobierno ha levantado ya programas de recapacitación, que creo que van a ser muy importantes para que las personas se adapten a eso y encuentren y tengan las habilidades para servir en el ámbito digital. Pero obviamente que es una gran incógnita, ¿eh? No te podría dar una respuesta de qué tan rápido, pero sí hay actividades análogas, como te digo, que van a recuperarse rápidamente y que están muy fuertemente vinculadas a la concreción de inversión pública y privada.
Bien, don Jorge Zelaibe, economista jefe de Scotiabank, muchas gracias por esta conversación y te mando un abrazo y que estés muy bien, ¿eh?
Igual, un abrazo a ambos.
Adiós, bien. Jorge.
Sí, acá se me cayó la imagen, Chucky.
Pero la gente que está en sus casas, en su oficina...
Ahí sí, ahí volvió.
Tú estás sin retorno, pero...
No, es que ahí volvió, y es un gusto verlo, señor director.
Qué bueno, doctor, para mí también.
Oye, Almagro tiene 4 razones para comprar, que son ventajas muy grandes, y por algo ha aumentado también la venta de departamentos. Tenemos un récord en el mejor nivel del año, y estas condiciones son: un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito mediante Transbank, lo cual llega a acumular puntos, millas, lo que sea, y hasta un 10% de pie con hasta 60 meses de plazo. Y si se queda sin trabajo, lo cual hay una posibilidad, le devuelve el pie sin multa y sin ningún tipo de inconveniente. Así que métase a almagro.cl y ahí puede ver todos los proyectos de Almagro.
Bueno, y pareciera que estamos en pausa, cada vez menos, pero todavía ralentizado. Pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca. Por eso, en BCI, te invitamos a seguir avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, y tú sabes que me tiene muy contento que ya aparte de la reactivación que tenemos, que volvió las motos Ducati, que tiene la nueva Street Fighter, que ya está en Chile, la puedo ir a conocer. Fue la moto elegida más bonita, la moto mejor diseñada del año. Y hay también oportunidades de financiar con Ducati y puede llevarse la moto y empezar a pagar en enero del 2021. De acuerdo que Ducati está también en Avenida Las Condes, 11.412.
Y el Fondo de Rentas Inmobiliarias de Independencia, AGF, entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendo estable. Miren el mix, tremendo, ¿eh? Ganador por donde se le mire. Y estos son atributos fundamentales para considerar el momento de invertir y que, pucha, no todos cumplen. Solo Independencia, con su Fondo de Rentas Inmobiliarias, da garantía de todo su pasado, ha sido así, siempre. Conoce más independencia-sa.cl.
Y hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo
siempre. Y no te sientas solo. Smith está aquí. Eso decía el profesor Zachary Smith en Partido en el Espacio, pero no. No es el profesor Zachary Smith, es PwC Chile, Price. ¿Ah? Está con los empresarios, está con los emprendedores, está con las personas que tienen que tomar decisiones complejas, difíciles, buscar una nueva ruta. Y hoy, más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y en crear valor con prácticas especializadas en cuanta industria se les ocurra, porque el nivel de conocimiento de cómo se mueven las empresas y los servicios de Chile de Price es único. Ingresa a pwc.cl y conoce más de ellos.
Muy bien, vamos a conversar con Kenneth Puch, senador por Valparaíso e integrante de la bancada de ciberseguridad. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristian y Juan Pablo. La verdad que el apellido es de origen galés, Piu. No tiene la I en ni un lado, P-U-G-H, pero no se pronuncia Piu.
Perfecto. No es catalán. No es catalán, no, no es galés.
No es catalán, es galés. Así que.
Sí, con ese nombre me parecía ya.
Sí.
Oiga, senador, usted además tiene un pasado en el mundo de la defensa, fue un alto oficial de la Armada, el alto mando de la Armada, y conoce muy bien los temas de ciberseguridad. Ha sido un tema que a usted también lo ha puesto como protagonista en el Congreso, probablemente de los con mayor conocimiento y experiencia en el sector. ¿Cómo está viendo lo que nos está pasando en Chile? Tuvimos la crisis el fin de semana y con efectos hasta probablemente hoy día también de lo que ocurrió en Banco Estado. Nos pasó hace un tiempo con el Banco de Chile. Es un sector que evidentemente los ciberataques les atrae porque vienen recursos frescos de poder sacar, pero también hay otros temas como en materia de defensa o cualquier otro tipo de tema a los que estamos expuestos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque hablábamos al principio que el gobierno también había designado lo que se denominó en algún momento como un zar de la ciberseguridad, pero después de dos nombres que han habido, hoy no tenemos a nadie con ese foco exclusivo en el país.
Bueno, mira, a ver, primero entender que este es un fenómeno mundial. Lo bueno es que la audiencia de ustedes es una audiencia ilustrada y que es tomadora de decisiones. Recordemos entonces que en Nueva Zelanda la bolsa neozelandesa tuvo que parar por un ciberataque. Entonces esto no es algo que nos esté pasando a nosotros, está pasando en el mundo entero. Por otro lado, la pandemia, el aislamiento social al que estamos siendo sometidos, nos llevó a usar Internet de una forma increíble, 80, 100% ha aumentado el tráfico de Internet. Y eso hace que aumente inmediatamente en forma exponencial los riesgos. De lo que estamos hablando entonces de gestión de riesgo operacional, y hoy las operaciones son digitales, por lo tanto hay que tomarse esto muy en serio. Y yo le quiero hablar a los miembros del directorio, a los gobiernos corporativos, tienen que tener un director especializado en ciberseguridad y tienen que invertir en talentos, en personas, invertir en todo lo que es la parte de infraestructura, la seguridad de ella, en mantener las licencias al día, los antivirus, los sistemas operativos. O sea, esto, el mundo nos cambió y ahora tenemos que depender de esto. El gobierno, por otro lado, también está a mitad de camino. Estamos en una fase de transición. Nosotros tenemos una política nacional de ciberseguridad que viene el año 2017 y que habla de un comité interministerial de ciberseguridad, que después de los dos SARES empezó a funcionar. ¿Qué es lo bueno? Empezó a funcionar la institucionalidad, porque no podemos tener un SAR para cada cosa grave que nos pase, sino vamos a tener el SAR antidrogas, el SAR antiportonazo, el SAR anti... No se puede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reformar nuestro sistema de seguridad pública para que sea multidimensional y la ciberseguridad sea una parte de ella. Entonces esa es la primera propuesta, separar el Ministerio del Interior del Ministerio de Seguridad Pública, especializar al Ministerio de Seguridad Pública en seguridad multidimensional que se logra de forma interagencial. Eso es lo que hacen los grandes países del mundo, y Chile es un gran país, es una potencia media que ya tiene vínculos con todo el mundo. Pero, más importante, necesitamos desarrollar talento nacional. Hay una necesidad de profesionales de ciberseguridad gigantesca, tenemos que preparar más personas, y también mujeres. Hay muy poca ciberguardiana, menos de un 10% de la fuerza laboral en ciberseguridad son mujeres. Entonces, todas estas son tareas grandes, pero que las podemos enfrentar. Estos terremotos que nos pasan, porque este es un terremoto grado 9, o sea, el banco más grande de Chile con la mayor cantidad de cuenta correntista, 13 millones, del cual 1 millón es migrante, que dependen de este banco, y esta es la clase media, las clases más afectadas, los percentiles más bajos, han sido duramente afectados. Tenemos que entonces aprender, tomarnos en serio, esto es de una gravedad importante. En los países con primeros ministros, por ejemplo, algunos, su tema es la ciberseguridad. ¿Y por qué? Porque todo el país depende de esto. Chile ya tiene una dependencia gigantesca. Redes de fibra óptica a lo largo de todo el país. Llegamos con cable de fibra óptica hasta Puerto Williams. Estamos pensando unirnos con Nueva Zelanda y Australia con fibra óptica. 5G. Vamos a poner una cantidad de dispositivos, millones de ellos conectados. Nuestra exposición al riesgo aumenta de forma muy grande. Entonces, crear conciencia primero, crear cultura, y también, no olvidarnos, tenemos una ley que fue, y de ahí, esa es la parte que tú hacías, el preámbulo. Yo vengo del mundo de la defensa y soy ingeniero electrónico y me especialicé en temas digitales y en temas de operaciones de información, ciberseguridad, ciberataques, ciber de todo. Por lo tanto, lo primero que quise cuando entré al Parlamento fue introducir este tema, entender la importancia. Y mi primera ley, ya es una ley, la 21.113, declara a octubre el mes nacional de la ciberseguridad. Dedicar un mes, pero más importante, no solo difusión o conocimiento, efectuar ejercicios nacionales. Tenemos que tener el mejor equipo, esto es igual que un equipo de fútbol que se tiene que enfrentar a estos jugadores extranjeros que nos vienen a meter goles. Tenemos que tener los mejores defensas, los mejores delanteros, articularnos muy bien y jugar muy bien en la cancha.
¿Pero qué equipo tenemos ahora, senador? Esa es mi duda. ¿Cuál es la formación de este equipo? ¿Quiénes están a cargo de la seguridad? Porque lo que pasó ahora en Banco Estado, como dice usted, el banco más grande de Chile, es una cuestión que pudo haber sido mucho más grave. Entonces, aparte de la institución del Banco Estado, que hoy día en la mañana estuvo hablando Pablo Correa, que es un economista, vicepresidente del Banco Estado, pero... ¿Quién está ahí en la formación del equipo que usted dice respecto a este tipo de temas? Porque el Banco Estado ayer tuvo consecuencias increíbles, o sea, tuvieron que cerrar las 410 sucursales. O sea, ¿y qué más podría haber pasado? Entonces, como que no hay ninguna vocería de parte del gobierno claramente experta.
Bueno, las vocerías tienen que existir, y ese es quizás un punto, y ahí la figura es el presidente del Comité Interministerial de Ciberseguridad, SICS, que es el subsecretario del Interior, o Juan Francisco Gali. Tenemos que recordar que como tiene que ver muchos temas simultáneos, obviamente cuesta mucho tener una vocería. Probablemente debiera tenerse entonces una vocería especializada en ciberseguridad, pero no el SER. El SER no tiene las facultades, no tiene las competencias, no tiene los recursos, ni tiene los elementos. Necesitamos entonces institucionalidad. Pero el Banco del Estado en particular, lo que tiene que hacer es su directorio, tiene que estar muy consciente de lo que les pasó, entender que el riesgo operacional en lo digital es muy grande y que tienen que mejorar sus sistemas. Tienen que poner los equipos de última línea, tienen que tener las licencias actualizadas, los parches, o sea, hay que hacer inversión. Y personas, nosotros en Chile recién las carreras del ámbito de ciberseguridad partieron 2 años atrás, o sea, están en su segundo año. No tenemos una masa crítica de personas graduadas experimentadas. Lo que hay son personas que tomaron cursos adicionales y empezaron de forma autodidacta, muchos de ellos, a formarse. Entonces estamos en una etapa intermedia que tiene que consolidarse. Para eso el gobierno tiene que generar las instancias necesarias, y las instancias son de colaboración. La ciberseguridad es tan grande que no lo puede enfrentar el Estado solo, no lo puede enfrentar una empresa solo, no lo puede enfrentar la persona sola. Pero, y ahí vienen las recomendaciones, las personas, nosotros somos la primera y la última línea de defensa. Y el primer conocimiento que tenemos que tener es el de higiene digital. Igual que el mundo de los virus que estamos viendo, el coronavirus, tengo que lavarme las manos, tengo que usar la mascarilla, bueno, lo mismo ocurre en el mundo digital, tengo que hacer todas las acciones necesarias, mantener mi antivirus, mi mascarilla, mantener las rutinas de limpieza que tengo que tener, no meterme en lugar peligroso, o sea, mire, aquí no, porque se va a contaminar, lo mismo que el virus. El distanciamiento social, fíjate, oiga, tiene que estar a 2 metros de distancia. Lo mismo pasa con los cortafuegos, cuando uno quiere evitar los incendios, que deja un espacio. Bueno, esos cortafuegos también existen en el mundo digital, pero hay que comprar los mejores y setearlos bien. Toda esa nueva forma de actuar es la que nosotros tenemos que adoptar como prácticas individuales. Después, las prácticas corporativas. Fíjate que en ciberseguridad, al igual que en la religión, la salvación es individual. O sea, no le traspase a un tercero algo que usted debió haber hecho bien. Y cuando uno es parte de un sistema financiero, el riesgo sistémico que uno puede producir por no estar al mismo estándar del resto es muy grande. El gobierno entonces lo que tiene que hacer es articular, y esta es una alianza público-privada, porque el ciberespacio es de todos, y eso hay que entenderlo, y por lo tanto la ciberseguridad es un bien público donde hay que invertir. Y tenemos que tener glosa presupuestaria, glosa de ciberseguridad, que voy a pedir este año porque no hay. Tenemos que tener también formación de talento y entrenar a los jugadores. Ejercicios nacionales de ciberseguridad, tal como lo dice la ley 21.113. Y por eso he propuesto la creación de un Instituto Nacional de Ciberseguridad. España tiene uno, se llama el INCIBER. Nosotros queremos crear el INCIBER acá, porque estos permiten generar talento, entrenar policías, generar ejercicios, animar, permitir que los mejores sean destacados. Y así el país va a estar mejor. Si tomamos el ejemplo de los terremotos, Chile tuvo el terremoto más grande del mundo, 9,5, en 1960, toda nuestra legislación y nuestras normas constructivas hacen que hoy Chile sea un país robusto, y además tenemos resiliencia, o sea, nos viene un terremoto, no nos caemos, y si se cae, sabemos pararnos. Lo mismo en ciberseguridad. Estos terremotos que hemos tenido, tenemos que aprender, tenemos que cambiar la norma, tenemos que ser más robustos, y si nos caemos, tenemos que tener ciberresiliencia, tenemos que saber pararnos nuevamente. Esa cultura nueva es la que tenemos que adoptar, y yo espero que este año se ingrese la ley marco de ciberseguridad y tener una institucionalidad completa, y también que ojalá veamos fundar el Instituto Nacional de Ciberseguridad y empezar a formar talento y darle eso a la región. En España, ellos entrenan a Europa y también entrenan a América Latina. Bueno, ¿por qué no desde Chile hacer el entrenamiento regional y así ser líderes? Chile lidera la transformación digital, tiene el acuerdo económico más importante de las economías digitales, TEPA, que lo firma con Nueva Zelanda y con Singapur. O sea, estamos jugando en las ligas mayores, pero estamos con jugadores que son los que tenemos, y tenemos que mejorarlo, y con tácticas que son todavía del pasado. Tenemos que anticiparnos a la amenaza, y eso es invertir. Invertir en personas, invertir en mejor infraestructura, y también invertir en legislación y en presupuesto nacional.
Senador, en 30 segundos nos tenemos que ir a una pausa. El sector privado, esto se lo ha tomado en serio, ¿no? Porque pareciera que estas áreas de ciberseguridad, de TI, son como los parientes pobres y nunca dependen del gerente general, que es el que toma las decisiones.
Bueno, yo espero que ahora cambien, porque eso es lo que le estoy diciendo a los gerentes generales. Su negocio es digital, y si usted no se convirtió en digital, va a desaparecer. O sea, créale a los nerds que tenía, reclútelo, empiezan a desarrollar esas capacidades y enfrenten el mundo digital. Yo por eso hablo de la república digital, por la razón o la fuerza de los datos. Nos vino eso y eso es lo que tenemos que ser capaces de enfrentar. La ciberseguridad entonces es fundamental.
Perfecto, muchísimas gracias, senador. ¿Quién es? ¿Piu? ¿Lo dije bien?
¡Piu! ¡Qué maravilloso! ¡Estamos listos!
Está senador, bien. Por Valparaíso y experto en temas de ciberseguridad. Muchísimas gracias, senador.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Ya vos, doctor.
Oye, Mercado G, se puede transar el peso dólar, depósito local. Una compañía que ya lleva 10 años en el mercado, tiene la plataforma MetaTrader 5, yo la conozco personalmente, y es la manera más barata de que alguien quiere especular con alguna moneda, por ejemplo el dólar contra el peso, tiene liquidez inmediata, lo puede transar desde el teléfono, desde el computador, desde el iPad, desde todos lados. Así que los invito a mercadosg.com.
Mira, creo que hemos hablado harto, le hemos dicho que el futuro es el nuevo Peugeot 2008, este nuevo SUV, este nuevo SUV de Peugeot, pero yo lo vi en la calle. No he tenido el privilegio de manejarlo, pero lo vi en la calle y se pasó el auto, realmente precioso. Se nota, se ve un auto muy, muy tecnológico, un panel de control, un tablero. Realmente ni siquiera futurista, es la modernidad llevada al presente. Así que se los recomiendo, vayan a verlo o si no, entren a Peugeot.cl y vean este nuevo SUV de Peugeot el 2008.
Oye, me dijeron en Peugeot que cuando te pasen un Peugeot, que por favor no te quedé amarrado en el cinturón de seguridad, que no me quiero bajar, no lo quiero dejar.
Que lo suelte.
Sí, que lo suelte más rápido. Porque ya...
Es que yo me conozco, no quiero ir a probarlo, porque me va a pasar eso.
Oye, ya, vamos a una pausa y volvemos con el pantallazo.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país... En PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria. Hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con cuatro grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro, puedes.
Bien, estamos de vuelta, vamos a conversar con Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantras. Muy buenos días, Cristian.
Hola, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buen día.
Aquí estamos, un poco, bueno, no preocupados, pero viendo que lo de las tecnológicas en el Nasdaq, un derrumbe más o menos importante de algunas acciones.
Sí, correcto. Bueno, de hecho, la apertura de hoy día claramente se está vislumbrando algo más negativa. Por ahí Europa también está cayendo fuerte, un 2%, siguiendo esta misma estela de correcciones, liderada por tecnología, exactamente. Y en nuestra bolsa en general también está abriendo con un 0,5 abajo, más o menos. Igual, todavía es incipiente porque tenemos muy poco volumen transado, pero en verdad yo creo que debería seguir un poquito lo que está pasando afuera. Ahora, la justificación afuera yo creo que tiene que ver un poco con duda acerca de el autosustento, ¿no? De los modelos en mediano y largo plazo. Recuerda tú que igual están las tasas de crecimiento están complicadas, las tasas de renta fija están demasiado planas, no hay pronóstico plazo y la volatilidad está repuntando en el corto plazo. Por lo tanto, los temores ante un double dip probablemente se están incrementando. Ahora, el crecimiento de las utilidades o de los flujos de las compañías no está acompañando la velocidad de expansión del múltiplo. Por lo tanto, en algún minuto creo que lo conversamos, pero en algún minuto me parece que esas dos cosas o esa descorrelación debiese ajustarse y probablemente ahora lo está haciendo.
¿Cristian, el dólar?
El dólar, te digo inmediatamente, el dólar está en 777,7, está un 0,44 arriba. Yo creo que está, el tipo de cambio está un poquito cauto, observando un poquito lo que está pasando con el dólar como billete verde, digamos, que claramente ha estado ganando terreno en la última semana particularmente, y eso probablemente está haciendo también titubear un poquito un mayor rally en los precios de los commodities en general. Pero yo creo que acá en Chile se debería mover un poquito más por lo que pueda hacer Hacienda, o sea, seguir vendiendo o no en dólares. En función de eso, probablemente se incremente una presión apreciativa o, en ausencia de eso, eventualmente puede saltar un poquito más arriba, siguiendo los parámetros afuera.
Bien, muy bien, don Cristian Araya, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Excelente renta variable, Bantras. Nos vamos yendo con la música de Matrix, señor director. No sé si la logró reconocer. Buena esa película, muy buena.
Buena. A pesar de que no son películas muy de mi gusto.
¿No?
Pero esa me gustó en particular.
¿Y cuál es de su gusto? No sé.
Otro tipo de acción.
Ya. Oye, yo ayer vi Django.
Sí, que antigua.
¿Django? No. Sí, pues. La de Tarantino.
Eso.
Sí, muy buena. Oye, son las 10 de la mañana, así que nos tenemos que ir. Muy buenos días.
Buenos días.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Hemos demostrado que la ciencia y el trabajo duro pueden sobreponerse a dificultades que parecían insuperables.
William Boeing, el empresario de los cielos. Tras varios años de educación escolar en un internado en Suiza, enviado por su madre y su padrastro, el joven William Edward Boeing regresaba a Estados Unidos para matricularse en la Sheffield Scientific School de Yale, universidad que era una elección habitual entre los jóvenes de clase alta de la costa este y en la que estudió entre 1899 y 1902. A falta de apenas un año para graduarse, William abandonó los estudios y, siguiendo los exitosos rumbos de su difunto padre, partió a probar suerte a la industria maderera del noroeste de su país. A los 22 años aprendió por su cuenta el negocio de la tala y, con sus propios esfuerzos, más los dineros de la herencia paterna, en 1908 fundó su primera empresa, la Green Goods Timber Company. Boeing se dedicaba a la compra de terrenos en los que explotaba la madera y los derechos minerales, y una vez completadas las faenas, ponía en venta las tierras. Paralelamente, en el otro extremo de Estados Unidos, se libraba una revolución que pocos advertían como tal. Pocos años antes, en diciembre de 1903, los hermanos Orville y Gilbert Wright habían materializado el sueño del primer vuelo motorizado, un logro que cambiaría la historia de la humanidad y, muy especialmente, el destino de William Boeing, como descubriremos mañana en Visionarios. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. No te sientas solo. PwC Chile está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.